Deixeu-me que saludi al Jesús Lizcano, que és president de Transparència Internacional d'Espanya. Jesús Lizcano, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
A ver, ¿por qué se celebra hoy este Día Mundial contra la Corrupción? ¿Qué impacto tiene la corrupción en el mundo?
Pues la verdad es que tiene un impacto muy, muy importante. No es lo mismo en unos países, en unas regiones, unos continentes que en otros, pero en cualquier caso es muy, muy importante. Y por eso la ONU ya hace bastantes años pues estableció un día para sensibilizar, digamos, a la población mundial y por eso puso el Día Internacional contra la Corrupción, dado que es un problema muy importante.
Uh-huh. En España, la percepción de corrupción es que ha crecido exponencialmente en los últimos años. De hecho, cayó un gobierno hace medio año por culpa de la corrupción.
Sí, efectivamente, la corrupción es un problema muy importante aquí en España también, o fundamentalmente, y además tenemos muchas encuestas, sobre todo, por ejemplo, las oficiales del CIS, que dicen que desde hace muchos años es el segundo problema más importante para los ciudadanos, después del desempleo, lógicamente, pero es muy, muy importante. Con lo cual, pues, en fin, es notorio que la población española en todas las encuestas, los estudios que hacemos, el índice de percepción de la corrupción, pues ha ido empeorando, en definitiva ha ido bajando España en ese, digamos, en ese ranking mundial que va viendo de 180 países, pues estamos en el puesto 42.
Entonces, 42.
Sí.
42.
Aparentemente está, sí, en el puesto 42, aparentemente estamos bien respecto a los 180 países, pero claro, si nos comparamos con la Unión Europea, que es como nos tenemos que comparar, pues entre los 28 países de la Unión estamos en el puesto 18 o 20, porque estamos empatados con otros países, con lo cual estamos bastante por debajo de la media, y eso quiere decir que hay, digamos, mucho camino por recorrer.
¿Cataluña y España son distintas desde el punto de vista de la corrupción? Porque ha habido casos catalanes, casos españoles también, ¿no?
La verdad es que la corrupción, las distribuciones que hacemos, las estadísticas, están unidas al poder y al dinero, vamos a decir así. Entonces, en cuanto al poder político, todos los partidos que han tenido poder a lo largo de estos últimos decenios o lustros, pues efectivamente tienen casos, bastantes casos de corrupción, la mayor parte de los partidos. Los nuevos quizá menos, porque les ha dado menos tiempo y han tenido menos poder. Y es por eso por lo que en la distribución estadística pues salen mejor o menos mal, vamos a decir así. Y luego también al dinero, porque normalmente siempre ha estado unido pues a los temas de decisiones ilegales, de especulación urbanística, etcétera. Entonces hay una distribución también geográfica en el sentido de que la parte, toda la costa mediterránea, las grandes ciudades, pues tienen más casos abiertos de corrupción, porque ahí es donde está la especulación, ahí es donde está el dinero fundamentalmente, y bueno, pues ahí se ha concentrado en estos últimos lustros la corrupción.
¿Es un problema de la clase política, de los ciudadanos que no castigan suficientemente la corrupción?
Pues de ambas cosas, efectivamente. Es un problema de la clase política porque no hacen, tienen mucho postureo los partidos, dicen que sí, que van en contra de la corrupción, que hacen todo lo posible, que no sé qué, no sé cuántos, pero luego realmente no se ponen a trabajar conjuntamente, que es lo que queremos los ciudadanos, que tomen esto como un tema fundamental, un tema de Estado, y de alguna manera, pues efectivamente, entre todos, pues modifiquen una serie de normas que vayan contundentemente contra la corrupción. Bien es cierto que se han cambiado, se han ido cambiando y mejorando distintas normas. Hay en el Congreso de los Diputados una ley que se llama Ley Ómnibus contra la Corrupción, que es bastante amplia, bastante ambiciosa. Algunos hemos comparecido para aportar mejoras en el Congreso y realmente, pues bueno, con el cambio que hubo, la moción de censura, etcétera, se quedó atascado. Había bastante consenso, lo que pasa es que había 387 enmiendas y, bueno, se habían debatido ya, por lo que yo sé, más de 100 y había un cierto consenso político. Bueno, pues a ver si ya se normalizan las cosas. Sale, fundamentalmente, esa ley contra la corrupción y tenemos un cierto vestigio de que son capaces de ponerse de acuerdo, pero hasta ahora no han trabajado de forma integrada, de forma coordinada. Entonces yo creo que tienen más palabras que hechos los partidos políticos.
¿Me podría decir algunas de estas medidas? ¿Cuáles serían?
Bueno, pues estas medidas, la verdad es que cambian muchas cosas. Es decir, por ejemplo, pues otorgan una protección importante a los denunciantes, que es muy importante que en España haya una protección, porque hay muchísima gente que sabe muchas cosas de prácticas corruptas en sus instituciones, en sus ayuntamientos, en sus empresas, etcétera, y no se atreven a denunciarlas porque no están protegidos legalmente, como pasa en otros países. Entonces, esa es una de las muchas mejoras que conllevaría esta ley. En todo caso, esa ley va a cambiar, o cambiaría, vamos, si se sale adelante, 9 grandes leyes. O sea, en lo que refiere a corrupción, cambia el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Altos Cargos, etcétera. Es decir, que hay bastantes cosas, en definitiva, que hacer todavía. Y bueno, esa ley, o cualquier otra, yo creo que sería muy importante también que el gobierno, el actual o el anterior, si lo hubiera hecho, o lo que venga, si lo hay en el futuro, pues cree un plan integral contra la corrupción en el que participen todas las instituciones, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, sociedad civil, incluso notarios, registradores, es decir, todos aquellos que tienen parte, digamos, relación con la corrupción, pues sería importante que el gobierno, el ejecutivo, aparte del legislativo, aparte de las leyes, como esa que he dicho, en el Parlamento, que está, es muy importante, pero como van a veces las cosas despacio, pues es importante que el ejecutivo también, es decir, el gobierno de turno, pues establezca un plan integral contra la corrupción.
Señor Rizcano, para terminar, soy de Sabadell, no sé si sabe por dónde voy, porque el año 2010 le dieron un premio a la transparencia al exalcalde Manuel Bustos, protagonista poco después del caso Mercurio, seguro que lo recuerda. ¿Qué pasó exactamente?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros lo que hacemos en los índices de transparencia es medir si los ayuntamientos, los 110 grandes ayuntamientos, publican una serie de 80 cosas que nosotros decimos que son importantes. Y muchas veces, realmente, el papel que toman los ayuntamientos, más que el alcalde de turno, pues son los funcionarios, en fin, toda la, digamos, la estructura que se pone a volcar esos datos, a poner esos datos, digamos, en Internet, que es donde nosotros controlamos, que es donde lo pueden ver todos los ciudadanos. Entonces, ese ayuntamiento, bueno, y a otros durante la historia, etcétera, hemos dado una buena calificación porque eran transparentes. No quiere decir, el problema es que mucha gente identifica estos índices, que es lo que medimos, y publican una serie de cosas importantes o no en su página web, con el tema de la corrupción. Claro, no son índices de corrupción. Un ayuntamiento puede ser transparente porque publica,
pero el alcalde no tanto.
Y luego hay un concejal o un alcalde, etcétera, que se descubre después de unos cuantos años que efectivamente es una persona, vamos, que es una persona indebida o que ha hecho prácticas corruptas. Pero eso es muy difícil, nosotros no medimos eso, porque sería muy difícil de detectar. Incluso la fuerza de seguridad, los jueces, etcétera, tardan años en poder probar una cosa de esas. Entonces nosotros no podemos mirar esas cosas, no seríamos capaces, no tenemos medios, ¿no? Entonces, por eso, una cosa es los índices de transparencia, que yo creo que el mérito corresponde al ayuntamiento más que sí, y otra cosa son los temas de corrupción, que normalmente se derivan de prácticas de personas que, claro, se lo han ocultado incluso a sus ayuntamientos, a sus láteres, a sus partidos políticos, y han hecho prácticas indebidas que luego se descubren años después. Y esa es un poco la explicación.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, també catedràtic a la Universitat Autònoma de Madrid. Moltes gràcies i que tingui un bon dia.
Encantado, muchísimas gracias.